Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hace un par de días, el Wall Street Journal puso en su portada que OpenAI, que es la compañía madre de ChatGPT, la que inventó ChatGPT, OpenAI está siendo demandada. La están demandando por la muerte de una mamá y su hijo. El hijo había estado envolviéndose en conversaciones pues absolutamente locuaces con ChatGPT. La historia es, se lo digo con franqueza, bastante escalofriante, porque estamos hablando pues de dos personas ya en edad madura, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Stein Erik Solberg, de 56 años de edad, ex ejecutivo del mundo de la tecnología con una historia de, pues digamos, de temas de salud mental, y de su mamá. O sea, él es el hijo, ¿no? Eric es el hijo. Y entonces Eric empieza a platicar a ChatGPT que la impresora en el despacho que tiene su mamá en su casa en realidad puede ser dispositivo de espionaje para espiarlo a él. Y entonces, ¿qué le contesta ChatGPT? Eric, tus instintos son absolutamente certeros. Eso no es solamente una impresora. Eso le contesta el ChatGPT. Y entonces se sigue diciéndole que la impresora puede ser parte de un grupo de, pues, de aparatos dedicados a seguir sus movimientos. Entonces el ChatGPT aparentemente validó la sospecha de Eric Solberg de que su mamá, Suzanne Adams, de 83 años de edad, formaba parte de una conspiración elaborada en su contra, una conspiración que discutió ampliamente con ChatGPT. ¿En qué termina la historia? En que Eric mata a su mamá, la golpea, la estrangula y luego se suicida a Eric, apuñalándose varias veces en el pecho y en el cuello. Y entonces están demandando a OpenAI porque ChatGPT, pues digamos que lo están haciendo corresponsable de haber fomentado las paranoias de uno de sus usuarios. Él ya estaba con problemas de salud mental desde antes de empezar a hablar con ChatGPT. Pero lo que argumenta la acusación es que ChatGPT intensificó las teorías de la conspiración y lo impulsó a un mundo absolutamente fantasioso donde Solberg, o sea, donde Eric Solberg, el hijo, estaba absolutamente convencido que él era un guerrero espiritual que había despertado a la inteligencia artificial y que ahora enfrentaba fuerzas absolutamente poderosas que buscaban destruirlo. ¿Qué le parece? Hablando de teorías de la conspiración, hoy aparece en el Washington Post un pleito que traen los de MAGA. Sí, los del movimiento de Donald Trump. Ya ve que en el movimiento de Donald Trump pues hay muchísimos que son fans de la teoría de la conspiración. Y resulta que muchos de ellos ya se le están yendo en contra a Trump, ¿no? Se le están volteando. Y habla concretamente del caso de una podcastera llamada Candace Owens, afroamericana, de MAGA, que ha estado lanzando nuevas acusaciones sobre la muerte de Charlie Kirk, ya sabes, este seguidor de Donald Trump que fue brutalmente asesinado. Y estas acusaciones han dividido al movimiento, al Make America Great Again, al MAGA de Donald Trump. A ver, ¿quién es Candace Owens? Ella es la que dijo que la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, era hombre. ¿Te acuerdas? Que había nacido hombre, ¿no? Y que mereció incluso una demanda por parte de la pareja presidencial francesa. Bueno, ella ha sugerido que el aborto es en realidad un complot para exterminar a bebés de raza negra. Dice que los tiroteos en escuelas en realidad están fomentados por el movimiento LGBTQ Y dice que no es cierto que el hombre llegó a la luna, que eso es fake and gay, así le dice, ¿no? Tal cual. Pero ya, pues en la nueva teoría de la conspiración que ahora está promocionando, es que el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado por un trabajo dentro del gobierno de los Estados Unidos, un inside job que le llaman, con el apoyo de Francia e Israel, de agentes de los gobiernos de Francia e Israel. Entonces imagínese usted que ya hasta dentro del propio MAGA le están diciendo, no, esta está loca, esta está en las teorías de la conspiración. Imagínense lo que estamos hablando. Fíjese que en la portada del New York Times aparece una historia muy interesante sobre la caza furtiva de unos elefantes muy raros, muy singulares, que son los elefantes borneanos. Están en peligro de extinción, ya nada más quedan 1,000. Y todos están, todos viven en la isla de Borneo, que es mitad Malasia, mitad Indonesia. Y estos elefantes han sido objeto de un nuevo tipo de matanza para obtener sus colmillos. Ya sabe usted que el marfil de pronto es muy deseado por estos cazadores furtivos de esta cacería ilegal que ha sido verdaderamente desastrosa para buena parte de las especies. Normalmente a los elefantes los cazan, los matan, y les quitan los colmillos. Pero lo que dice esta pieza es, el tiempo que tarda en quitarle un colmillo, o los dos colmillos a un elefante, es el tiempo en que está más expuesto el cazador furtivo. Pues porque ahí es donde está cometiendo el delito, entonces le pueden caer ahí con la mano en la masa, ¿no? No es así que hoy se andan dando vueltas ahí por la sabana, no, por la jungla, no. Está haciendo un acto ilegal. Entonces, los criminales, tratando de minimizar el tiempo de riesgo, ya se dieron cuenta que decapitar a los elefantes es más rápido que quitarle los colmillos. Y entonces lo que dices, pues nada más piensa cuánto tiempo se tarda un dentista en quitarte un diente, ¿no? Y ahora resulta que es lo que están haciendo. Matan a los elefantes y los decapitan. Y se llevan la cabeza completa. Y luego ya en otro lado, les quitan los colmillos. Fíjese que apareció una historia hace unos días en el Wall Street Journal sobre cómo está innovando Kiev, es decir, el gobierno de Ucrania, con los drones. ¿Se acuerdan que hace unos meses platicamos de esta operación que hicieron? Fue una operación brutal de Ucrania contra Rusia, en la que pusieron escondieron en los techos de unos tráileres los drones, tenían como doble techo, y que de pronto cuando estaban pasando cerca de las bases militares rusas en territorio ruso, se abrieron esos techos automáticamente y empezaron a volar los drones, y entonces ya estaban ahí prácticamente, entonces los podían detectar menos. Esa operación fue brutal, le llamaron la operación Spiderweb, ¿no? O sea, como esta telaraña. Operación Telaraña. Bueno, los que manejaban los camiones no sabían lo que traían. De hecho, todo esto estaba automatizado. Que se abriera el techo y que salieran los drones del techo era incluso algo que no se dieron cuenta ellos. Muchos estaban manejando el camión, ¿no? No lo estaban activando los camioneros. Pero entonces te cuenta la historia de que se apanicaron los de la inteligencia ucraniana que habían planeado esta mega operación contra Rusia, cuando de pronto, el día que tenía que suceder eso, ya se los imagino, estaban todos concentrados ahí en la sala de operaciones, reciben una llamada de uno de los transportistas ucranianos a los que habían contratado, diciéndoles, no, llévate esta mercancía aquí para Rusia. Porque resulta que el techo prefabricado de la parte de atrás, pues ahora sí que de la caja del tráiler, se había deslizado, se había caído y resulta que había revelado toda la carga ilegal que traía, todos los drones. Y entonces le habla, pues, o no les habla a los de inteligencia, le habla al que creyó que era un empresario que estaba transportando, pero que en realidad era un agente de inteligencia, le habla y dice, ¿qué es esta mierda? No, ¿qué es esto? ¡Hay drones bajo el techo! ¡Qué carajo! ¿No? Imagínense. Y en efecto, los drones eran parte de una operación clandestina planeada por la inteligencia ucraniana para atacar a los aviones bombarderos de Rusia en las bases aéreas rusas. Y entonces pues recibe la llamada este sujeto y lo tratan de, pues se ponen muy nerviosos porque dicen, ¿qué tal que no puede poner el techo otra vez? ¿Qué tal que los agentes rusos se dan cuenta y lo detectan? ¿Qué tal que le dice a su esposa y la esposa le dice a los amigos? Y entonces la única cosa que se les ocurrió decirle al chofer es que en realidad los drones que venían en la caja tenían que ver con el cargamento. El cargamento eran tiendas de campaña. Y que eran tiendas de campaña especializadas para cazadores y que muchos de esos cazadores querían también que les incluyeran en la compra de su tienda de campaña unos drones para poder vigilar con drones dónde estaban las presas, los animales que querían cazar. Y pues aparentemente se la compró porque les mandó un mensaje de texto que decía, ya está, reparado, ya lo reparé, ya lo cerré otra vez. Y se salvó esta operación. Y déjeme cierro con un motivo que nunca había escuchado en mi vida para correr a alguien. Lo pone el Wall Street Journal en su portada. Corrieron al CEO de Lululemon, Calvin McDonald, porque resulta que el fundador de esta famosa marca de ropa de ejercicio dijo que Lululemon ya no era cool. ¿Sí? Por no ser cool, por pérdida de cool, así, tal cual, es por lo que estaban corriendo Calvin McDonald, que estaba demasiado orientado a lo financiero, que estaba poniendo en los promocionales modelos que no eran aspiracionales y que ya esto se parecía más a Gap. Así que lo corrieron. Y con eso nos quitamos la mirada del ombligo.